Luz Elena, creo que está con el Mintic.
Sí, Julio, me encuentro con el ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, David Luna, a quien le estamos contactando porque tenemos una duda todavía con la reglamentación de Uber y es precisamente con la aplicación. Ministro, gracias por atender a la W. Y bueno, ¿qué va a pasar con la aplicación de Uber ahora que se reglamenta este servicio en Colombia?
Luz Elena, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de la W. Tanto la aplicación de Uber como la aplicación de Easy Taxi o de Taxi son aplicaciones legales, debidamente constituidas y obviamente podrán seguir funcionando común y corriente. Otra cosa distinta es la reglamentación que está por expedir el Ministerio de Transporte, donde señala que hay una serie de requisitos para que las empresas de transporte puedan operar y esos requisitos buscan proteger a los usuarios. Desde el punto de vista tecnológico, la labor de este ministerio es promover la innovación, promover las aplicaciones, y no solamente en el sector de transporte, sino en todos los sectores de la economía para que logren facilitarle la calidad, para que logren mejorarle la calidad de vida a todos los colombianos.
Señor ministro, agradeciéndole su tiempo y saludándole nuevamente, si le estoy entendiendo bien, este problema no es con usted. La aplicación Uber en Colombia es legal. Que cómo se implemente, que cómo se regule, ese problema está en el Ministerio de Transporte.
Julio, exactamente. No solo la aplicación Uber, la aplicación Taxi, la aplicación Easy Taxi, todas ellas son legales, gozan de esa presunción. Ningún juez de la República ha señalado lo contrario. Y por esa razón, lo que nosotros estamos esperando es la reglamentación desde el punto de vista de transporte, que es en ella donde van a señalar cuáles son las condiciones para que esas empresas, las de lujo o las de no lujo, tengan una serie de requisitos para prestar los servicios. Las aplicaciones, vuelvo y repito, tendrán que seguir funcionando porque pueden hacerlo, porque la reglamentación colombiana sí lo permite y porque de alguna manera es lo que le beneficia a los ciudadanos su vida en el diario vivir.
O sea, ministro, que como Uber dice que no se constituirá como empresa de transporte, eso le permite estar en un limbo legal porque si permanecen como aplicación tecnológica, ustedes no la pueden sancionar porque es legal, y la parte ilegal, que es el hecho de que presten servicio de transporte mientras no se constituyan como empresa de transporte, el Ministerio de Transporte tampoco puede hacer nada sobre Uber.
Las decisiones que Uber o cualquier otra compañía tomen desde el punto de vista comercial son decisiones autónomas. El Ministerio de Transporte ha señalado que hay una serie de requisitos para operar desde el punto de vista de servicio público y esos tendrán que acatarlos todas y cada una de esas compañías. Desde el punto de vista tecnológico, una compañía puede tener una aplicación. Ahora, y en el sector particular, hay una prohibición expresa o en su defecto una solicitud para prohibir esa aplicación, es otro tema. Pero por lo pronto, como le menciono, son totalmente legales y pueden funcionar.
Bueno, ministro, en este punto, pues, como usted dice, pues no puede meterse con las aplicaciones, precisamente pues hasta que no haya una decisión diferente a la que hasta ahora hemos conocido. Igualmente, pues el Ministerio de Transporte acaba de sacar pues el decreto, o por lo menos anunciarlo, de la regulación del transporte individual. Pero usted sí tiene que ver con las aplicaciones. Entonces, con este decreto, UberX como aplicación tendría que desaparecer o se volvería ilegal. Entonces, usted, como ministro de las TIC, ¿tendría que bloquear esa aplicación? ¿Tendría que sacarla del sistema?
Sí, hay una determinación desde el punto de vista reglamentario. Por ejemplo, para un servicio en particular, cualquiera que él sea, prohibiéndolo, claramente nosotros tenemos que actuar como nos lo ordena la ley. En este caso, respecto a la que usted menciona. Pero vuelvo y repito, es si hay una acción particular por parte del órgano que regula un sector de la economía, en este caso el transporte. Por esa razón, mientras que eso sucede, como ha venido funcionando hasta el momento, es muy importante señalar que las aplicaciones tienen la posibilidad de existir porque están operando de acuerdo a la normatividad colombiana.
Ministro, pero ustedes en el ministerio tienen la posibilidad y la capacidad de decir, si esta aplicación se declara ilegal y no se puede utilizar, de bloquearla en Colombia, ¿eso podría llegar a suceder?
No tenemos la posibilidad, tenemos la obligación siempre y cuando haya tres tipos de instrucciones. Una orden legislativa, o sea, legal, emanada por el Congreso, una orden judicial, emanada por un juez de la República, o una orden administrativa, emanada por una superintendencia. Ninguna de esas tres órdenes nos han señalado a nosotros bloquear ningún tipo de aplicación. Ahora, por ejemplo, para los casos de pornografía infantil hay una ley particular donde nos obliga a atender los requerimientos de la policía. En los últimos días la policía nos ha pedido bloquear fácilmente 100 o 150 URLs y lo hemos hecho de acuerdo al tema legal. Pero lo que yo quiero señalar acá es que no cualquiera puede tomar la determinación de decir una aplicación debe bloquearse. No, las aplicaciones son herramientas que le permiten a los ciudadanos mejorar sus condiciones de vida. Y la tecnología va mucho más rápido que la legislación, motivo por el cual es indispensable que el servicio que se quiera regular se regule desde el sector particular, como en este caso lo está haciendo Transporte. Transporte lo que está diciendo es, yo quiero que mis usuarios, los ciudadanos, estén protegidos respecto, por ejemplo, a accidentes o cosas por el estilo. Eso es una competencia que tiene ese sector y que nosotros pues respetamos en ese sentido.
Ahora le voy a cambiar de tema y le voy a preguntar sobre una entrevista que tuvimos con un representante a la Cámara del Partido Liberal, el señor Villamil, en donde mencionaba que no se sentían representados por la mayoría de los ministros del Partido Liberal, entre esos usted. ¿Qué pasa con las relaciones entre los ministros y la bancada liberal? ¿Cómo están las suyas, por ejemplo, ministro Luna?
Estaba terminando una conferencia con el padre del Internet, Vincent Camila, y me pasaron un papelito contándome sobre esa entrevista. Al respecto, solamente quiero decirle lo siguiente porque estoy preparado para la pregunta. En los últimos días he atendido al 80% de la bancada liberal de la Cámara y casi al 50% de la bancada liberal del Senado. Pero no solamente del Partido Liberal, sino de todos los partidos, porque es mi obligación hacerlo. Yo soy súper receptivo con las críticas, y si el señor representante tiene alguna, ni más faltaba, de manera inmediata procederé a indagar y que este ministerio debe atender los requerimientos de control político.
La respuesta impecable, pero la traducción mía, ministro, es que ese representante y los que están molestos porque es que ustedes no son cariñosos, no van a tomar tinto a la sede, los tienen como amigos lejanos y que no están representándolos en el gobierno. La traducción de eso es que no, usted los recibe y todo, pero no les está dando puestos, ministro.
No, yo a la sede no puedo ir políticamente hablando porque pues tengo una prohibición, obviamente, Julio, legal. Obviamente, todos y cada uno de ellos tienen diferentes requerimientos de inversiones en sus regiones, requerimientos sobre los programas que desarrollamos. Yo sobre el tema, digamos, de la nómina no puedo decir nada distinto, que todos esos temas son por concursos y es el Departamento de la Función Pública que nos da a nosotros los lineamientos y en ese sentido actuamos. Pero usted me conoce, yo hablo con todas las personas que me solicitan y además soy proactivo. También voy y pregunto cómo están viendo la labor de este ministro, qué problemas se están presentando, en qué hemos fallado. Por ejemplo, ayer estuvo el representante Orlando Guerra del Putumayo y me dijo, en el Valle del Quimundoy hay un problema de conectividad, ministro. Voy a arrancar para Putumayo el día lunes a indagar de qué manera podemos resolverlo. Y así sucesivamente, pero bueno, por lo pronto me comprometo, Julio, a llamar al representante que señaló que no se siente atendido en este despacho.
Hay una...
Sí, pero Camila, más que llamarlo, él lo que quiere es cariño, ¿no? Él lo que quiere es oxígeno, él quiere cariño. Él tiene unas hojas de vida muy buenas, también liberales, para que las tenga en cuenta, ¿no, Camila?
Sí, pues eso es lo que nosotros interpretamos, ¿no? También hay que decirlo, pero lo que sí es cierto...
Eso es lo que ustedes interpretan.
Lo que sí es cierto, ministro, es que hay un enfrentamiento entre el Partido Liberal y el partido del vicepresidente Germán Vargas, Cambio Radical, y que toda la disputa es porque ellos sienten que a Cambio Radical le están dando más puestos por cuenta del cargo del vicepresidente. ¿Usted ahorita está cercano a dónde?
¿a dónde se siente más cercano? ¿A Cambio Radical o al Partido Liberal?
Yo estoy cercano al presidente Juan Manuel Santos, que es mi jefe absoluto, a quien yo me debo políticamente y a quien tiene la posibilidad y la responsabilidad de decir cuándo hago la tarea de manera correcta. Así que eso sí no tiene, digamos, interpretación distinta, Camila, porque el presidente es mi jefe y a él es el que lo atiende en todos los requerimientos.
Bueno, ministro, y ahora le hago otro cambio de tercio. Quiero preguntarle sobre la DTH, porque a comienzos de año, cuando estaba otro titular en su cartera, él nos decía que ese era el contrato más importante que se tenía que firmar y la licitación más grande que se tenía que hacer desde RTBC para el país en este 2015. Y según hemos indagado, se acabó el 2015 y no pasó nada.
Perdón,
con esa licitación.
Juan Pablo, ¿se no fue la licitación que le costó el puesto a Lucio Osorno en RTBC?
Eso es correcto.
Así es, esa misma.
¿Y todavía no se adjudicó?
Pues eso es lo que hemos logrado.
Ministro dijo que si no se adjudicaba nos quedábamos por fuera del espectro, ¿se acuerda?
No, Luz Elena estuvo reunida con la gente de RTBC y le dijeron que no, que eso no... Eso está...
Y eso venía con un contrato bonito de unos decodificadores, ¿no? Sí. De unas cajitas, que no hay que poner sino 2 millones de cajitas.
Ministro, ¿qué pasó con la DTH?
Bueno, vamos por partes, que acá tengo a la doctora Luz Elena al lado y me está contando las averiguaciones de esta mañana. Como ustedes todos muy bien saben, en el año 2019, la señal análoga era la señal que por lo menos los de mi generación tuvimos la posibilidad de ver durante mucho tiempo en televisión, se apaga. Y entra la señal digital. Vamos avanzando en lo que hace referencia a la televisión digital terrestre. En días pasados, en la Junta de la Autoridad Nacional de Televisión, se aprobó la etapa 3 por un costo de 40 mil millones de pesos, que va a permitir llegar al 87% de los usuarios. Hoy en Colombia, no todos los usuarios, no todos los ciudadanos, increíblemente, reciben televisión gratuita, Julio. Muchos de ellos les toca acudir a la televisión por suscripción para poder ver la señal. Con la TDT, que es la televisión digital terrestre, se espera suplir esa determinación. Pero como usted muy acertadamente lo dice, efectivamente, este año debería abrirse un proceso para suplir a ese 10% faltante con lo que se llama la televisión digital, con lo que se llama la televisión digital satelital. Yo particularmente tomé la determinación junto con la Autoridad Nacional de Televisión de suspender ese proceso mientras que indagamos dos cosas fundamentales. Uno, el tema cambiario. Ese era un proceso que tenía asignado unos recursos y que no es posible con esos recursos financiarlo porque el dólar pues ha tenido unos cambios muy importantes. Y dos, usted lo acaba de decir, el usuario. Es muy difícil para el usuario recibir una señal de televisión y además estar en la obligación de instalar una antena para coger el satélite y un decodificador para coger la antena. Es un doble trabajo para el usuario y es un doble gasto para el usuario. Por eso he solicitado que se indaguen alternativas distintas porque de lo contrario sería el usuario el que terminaría pagando una inversión que le correspondería inicialmente al Estado. Entonces, para resumir, la televisión digital terrestre el próximo año queda en un 90% y ese 10% faltante sí hay que definirlo el próximo año para saber a través de qué tecnología vamos a llegar a los usuarios que en estos momentos no tienen esa televisión.
Juan Pablo, igual que Uber, nos quedamos así, no pasa nada.
Sí, pero espérese porque...
No,
ministro. Pero es que de lo que usted dice, yo puedo inferir una cosa y usted me dirá si estoy bien o mal. Yo recuerdo que en junio alcanzaron a subir a la web de RTBC unos prepliegos de la DTH. Y con lo que usted nos dice, sobre todo el segundo punto, lo del gasto de antena y de codificador, a mí me quedaría la impresión de que se hizo entonces mal la proyección, la planeación se equivocó al obligar al usuario a hacer esta compra y usted reconoce que entonces el trabajo que hizo el ministro anterior la iba embarrando en el cuento de la DTH.
No, ni me ha faltado. El ministro Molano tomó decisiones acertadas y las hizo siempre acogiéndose a un contexto que está en estos momentos emitido. El tema acá es el siguiente: hay dos factores, el factor cambiario, que en estos momentos no permiten financiar el proyecto para lograr cubrir ese 10% de la población, y dos, que es uno muy importante, y es ver de qué manera el usuario final no tiene que generar ese gasto. Y es ahí donde estamos desarrollando en estos momentos alternativas para ver cómo ese contratante, perdón, ese contratista que sea adjudicado en su momento tenga esa obligación de llevarle la señal final al usuario.
Entonces, para que yo anote aquí en mi calendario, ¿para cuándo quedaría esta licitación, más o menos, ministro?
Para que lo anote, Juan Pablo, la licitación de la tercera fase de TDT debe estar abierta en el mes de marzo por RTBC. ¿Eso qué significa? Eso significa que con esas instalaciones de 14 estaciones vamos a llegar al 90% de la población, quien va a recibir televisión gratuita a la orden de 16 canales cada uno de los receptores. Y tenemos necesariamente en el mes de agosto del próximo año que abrir un proceso para cubrir ese 10% faltante. Son dos hechos que, tanto usted como yo, las tenemos en el disco duro para poder avanzar en el proceso.
Ministro, y de esa promesa incumplida del gobierno anterior, del anterior y del anterior, van tres gobiernos de incumplimientos del tercer canal, ni hablar, ¿no?
Bueno, Julio, ese es un tema, usted sabe, yo he estado desde el día que llegué haciéndole estricto seguimiento. Es un tema que está en este momento en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. A nosotros nos citaron a una audiencia. A esa audiencia estuvimos todos los que tenemos responsabilidad para entregar reporte. Y ante la magistrada contamos que todo lo que se solicitó en la sentencia del entonces Consejo de Estado se ha cumplido al pie de la letra. Bajo esa circunstancia esperaríamos nos den visto bueno para poder tomar la decisión de iniciar nuevamente ese proceso.
Ministro, disculpe la interrupción de su importante conferencia con el padre de Internet y muchas gracias por atendernos y explicarnos el alcance de las nuevas decisiones sobre Uber y sobre todo sobre el futuro de la licitación de la del servicio de satélite digital terrestre. Ha sido usted muy amable.
Bueno, muchas gracias a usted y un saludo muy especial.